Primera impresión. Con Nicolás Batalla. Las palabras dentro del aplauso.
Nico Batalla, muy buenos días.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás?
Hoy le escapamos a la cartelera tradicional de teatro para enfocarnos en la acrobacia y el surrealismo, porque se estrenó la semana pasada aquí en Montevideo la última obra de la compañía Fincipasca. Estamos hablando de La Verità, obra de la cual hemos anunciado mucho aquí en el programa y en la radio en particular. Y bueno, tuviste la oportunidad de ir a verlo este fin de semana. No es el típico espectáculo que solés comentar en estos lunes. Quizás eso ahí provoque una diferencia, un cambio de chip en tu análisis.
No sí, sé qué... seguro que sí, que es algo que para nada estoy acostumbrado a ver, ¿no? El disparador a esta altura ya todos los conocen. Una precisión primero, dijiste sí. el último espectáculo de la compañía Fincipasca, en realidad es el último y también es el primero, porque la compañía Fincipasca que está con este espectáculo, en realidad es una unión de Inlevitas y el Teatro Sunil, que era donde trabajaba Fincipasca, y bueno, se unieron para hacer este espectáculo, así que es como un nuevo proyecto. Decía que el disparador ya los conocen, en 1940, en realidad creo que es en el año 44, Salvador Dalí pinta un telón para el montaje de la obra Tristán e Isolda en Nueva York. Y bueno, lo que se dice por ahí es que ese telón en definitiva nunca se utilizó, por lo menos quedó guardado en un baúl, y hace 3 años llega a las manos de la compañía de Fincipasca, porque los que lo obtuvieron querían, en la fundación que lo obtuvo, querían, en vez de mandarlo a un museo, que tuviera la oportunidad de estar en para el ámbito que fue creado y era en un escenario, ¿no? Para mí fue ir a la obra como entrar en un sueño. Recién comenzado el espectáculo, el propio Fincipasca, o el que yo creía que era, porque yo estaba bastante lejos y mi
la visión cara
no es la mejor, pero creo que estoy casi seguro que era él, nos habla de una subasta, justamente por ese telón, y que lo recaudado va a ser donado para un hospital de artistas decrépitos, dice él. Es lo más parecido a una historia lineal o convencional que nos va a dar a lo largo de la tarde o de la noche, depende del horario que vayan, porque hay varios. Porque una vez que se levanta el telón, el telón negro, la realidad, como si fuera una pátina también de pintura, se quiebra y entramos en un mundo ya de lenguaje onírico permanente, donde todo conviven en absoluta armonía. La historia de Tristán e Isolda que aparece en ese telón de Dalí, el Nueva York de los años 40, la pintura y la vida de Salvador Dalí, me pareció ver algo del París de los años 20 también, y por supuesto el Teatro de la Caricia, que es esa estética que ha construido a lo largo de su carrera Fincipasca. Más que en un teatro, ahí la frontera se diluye absolutamente, estamos en la pista de un circo, ¿no? Y a quienes tenemos enfrente son actores, pero son sobre todo clowns. Clowns que manejan la acrobacia, son gimnastas, equilibristas, bailarines, contorsionistas, manejan esa receta tan llena de mezclas que ha ido desarrollando Fincipasca a lo largo de estos años para ese tipo de clown, que Fincipasca lo define como un actor experto en danzar en el proscenio, ¿no? La imagen que él se figura cuando él hace teatro es un actor bailando como una suerte de cortejo en una fiesta frente al público, que el público él lo ve como un dragón, o por lo menos así lo explica en el libro que se llama Daniel Fincipasca, Teatro de la Caricia, que es como una especie de reportaje que le realiza Facundo Ponce de León, nuestro compatriota, que trabaja
está también, relacionado a la,
exacto, con la compañía. Entonces, tal cual ocurre en un circo, o también ocurre en un sueño, nos vamos enredando en una escena o en un número tras otro, y siempre un número es más sorprendente que el otro, ¿no? De hecho, en este libro que mencionaba, Fincipasca explica que el lenguaje de la acrobacia, o el teatro físico, puede conquistar fácilmente el territorio de los sueños, ¿no? Y entonces, a lo largo del espectáculo, uno va encontrando como diferentes alusiones, ¿no? Ese lenguaje onírico, que tienen que ver con algunas de las historias que están allí presentes, como la historia del telón, como la historia del propio Salvador Dalí. pero que aparece todo entreverado. Y lo que prima es el goce estético, ¿no? Y el deleite visual de todas las cosas que ocurren adelante de uno. Él dice, yo no soy capaz de hacer reflexiones o un teatro para pensar, no tengo cosas para decir, me ocupo de hacer llover en los ojos de los espectadores. Y es verdad que llueve en los ojos de los espectadores, primero porque caen muchas cosas del cielo. Los artistas, por momentos parece que vuelan. Todo es un gran juego donde aparece la destreza física, donde aparece la belleza artística y donde aparece la ilusión, y todo encaja perfectamente. Hay escenas de equilibrismo que a mí me remontaron a mi primera infancia, la primera vez que vi un equilibrista, y se me cortó el aliento como si fuera aquel niño que veía por primera vez un tipo casi que volando, y ese efecto lo logra, esa vuelta a la infancia se logra de una manera perfecta. El telón, que a priori es como el gran protagonista, obviamente es el protagonista, porque no aparece permanentemente en la obra, es un telón que tiene 15x9, pero bueno, aparece en muchos momentos, y es una referencia estética, obviamente, en el sentido de que era increíble encontrar algunos detalles del telón, o ver un número, ¿no? Ver una, vamos a decir, un número de circo, y encontrar un detalle chiquito en el telón que disparó y abrió un mundo donde, por ejemplo, una mancha roja en el telón, que uno puede pensar que es sangre, y en realidad se convierte en escena en una lluvia de diábolos, los diábolos, esos juegos de niños, sí. Una lluvia infinita de diábolos rojos y blancos, que en realidad es disparado por un pequeño detalle en el telón, y se abre todo un universo a raíz de eso. Y además, lo otro fantástico que te pasa ahí es que ver lo básico del lenguaje que utiliza el lenguaje del clown, y cómo la sorpresa se manifiesta del mismo modo, por ejemplo, en el adulto que en el niño. En determinado momento se ve una especie de danza o cortejo entre un contorsionista y una muñeca, y los movimientos que lograba el acróbata son increíbles, no puedes entender cómo logra hacer eso con el cuerpo, pero además tuve el placer de que un niño susurrara detrás de mí lo que yo estaba pensando en ese momento, y es, en realidad parece que el contorsionista es el muñeco y la muñeca fuera una persona real, ¿no? Por el tipo de los movimientos. Y ese tipo de sorpresas, de descubrir lo primitivo de ese lenguaje y la capacidad de maravillarnos por igual que tenemos adultos y niños con ese lenguaje que pone Finzi Pasca en escena, es bien interesante. A su vez aparecen, como decía, alusiones a mil cosas. Por ejemplo, Salvador Dalí era un tipo que además estaba muy muy interesado en las ciencias naturales y en las matemáticas, y particularmente en el ADN, por ejemplo, y aparece todo un número de unas cadenas de ADN gigantes con equilibristas en el aire haciendo un número a partir de eso. O, por ejemplo, el tema del rinoceronte que aparece en la obra de Dalí, que para él representaba la geometría divina, también tiene su lugar en varios momentos del espectáculo, y así se van sumando alusión tras alusión, un espectáculo que, más que una historia, es una exquisita puesta en escena, y que es eso, es como entrar en un sueño.
Ahí entonces, por lo que decís, varios focos de interés, ¿no? Por un lado, la propia historia que se cuenta. Por otro, el despliegue físico, acrobático de los actores. También el propio lienzo, el propio telón pintado. Seguro. Por Dalí. Como que engancha diferentes sensibilidades. De todos modos, con la primacía de la parte acrobática, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí. La parte acrobática, que no deja de perder el tema del teatro. En la manera que el trabajo de Finzi Pasca trabaja sobre todo sobre la clownería, digamos, ¿no? Sobre ese, vamos a llamarle, payaso, que tiene varias varios estereotipos. Uno de ellos, por ejemplo, es el Augusto, que es el clown, es el torpe, digamos. Así como está el payaso, el clown blanco, que es el elegante, está claro. El clown Augusto, que es el torpe. Y es muchísimo más fascinante ver el baile cuando los clowns están en ese más estereotipo de torpe, ¿no? Y generan una coreografía divina, pero además te la desarman, que cuando trata de primar únicamente la elegancia, ¿no? Entonces está en la acrobacia, pero unida de la mano con el teatro, seguro.
Tenemos chance de ir a verlo todavía, Nico.
Sí, todavía hay chances de ver tanto la obra como ver el telón exclusivamente, sí. Porque La Verità va a estar hasta el 11 de mayo, va de martes a viernes a las 20:30 y los sábados a las 15 y a las 21 horas en el auditorio de La Reta, pero además la exposición del telón también se puede ver desde hoy hasta el 11, entre las 11 y las 17 horas.
Muchas gracias, Nico.